Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a más el último programa sobre la aparición de la Virgen en Lourdes. Antes de entrarmos, antes de decirnos una palabra sobre Medjugorje y después Fátima. Estábamos en la 14ª aparición. Desde las 7 de la mañana, en presencia de 3.000 personas, Bernadette llegó a la gruta, pero la visión no apareció. Bueno, se fue a la escuela. Mientras estaba en la escuela, oyó la invitación interior de la señora, fue a la gruta y le pidió de nuevo su nombre. La respuesta fue una sonrisa. Como muchas veces, el sacerdote, el párroco, le dijo de nuevo, si la señora realmente desea que se construya una capilla, entonces debe decirnos su nombre y hacer florecer el rosal en la gruta. Bien, pero las cosas no suceden como nosotros las queremos, sino como Dios las quiere. De hecho, el rosal nunca floreció, así que nos hace recordar lo que Jesús decía, esta generación es perversa, quiere una señal, pero ninguna señal le será dada. Pero la señal más importante es el nombre de la Virgen, y ese sí será dado. En la 15ª aparición, hay 8.000 personas que acudieron a esta 15ª aparición y el día que estaba, todos esperaban. La visión, sin embargo, fue silenciosa. Hay que tener paciencia con Dios, hay que tener paciencia en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y claro, el padre Peyramal se enteró de que ha habido otra visión, pero no, el nombre no sale fuera y él se aferra a su posición. Y bueno, seguramente estaría un poco cabreado este párroco con Bernadette, e incluso Bernadette con la Virgen, porque todo lo que recibía de respuesta de la Virgen cuando le pedía su nombre era una sonrisa. Y ya estamos en la 15ª aparición. Y el nombre no viene. Bueno, pues entonces, durante 20 días igual, pues Bernadette no siente la llamada a ir a la gruta. Recordad que la visita de María a Lourdes es siempre irregular, no ordinaria, no como aquella, no como aquella de Fátima, que es todos los días 13 a la misma hora. Aquí no pasa eso. Es cuando ella siente la llamada interior, y durante estos 20 días ella no la sintió, por lo cual no se dirigió a la gruta. Pero el 16, en la 16ª aparición, que ocurre el 25 de marzo, sí siente el invito interior, y fue la aparición que todos esperaban, el nombre que todos esperaban, el día en que la Virgen extendió sus brazos al suelo, como lo describe Bernadette, extendió sus brazos al suelo, luego se unió a ellos como en oración y dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Bien. La joven visionaria se fue corriendo hasta el párroco, repitiendo como un loro esta declaración de la Virgen, porque no la entendió claramente, y no era fácil entender Y entonces repetía esta frase para que no se olvidara y para decírsela al párroco. Es como cuando nosotros nos íbamos a comprar algo en la tienda, nuestra madre nos mandaba, nos decía qué es lo que deberíamos comprar y nosotros lo repetíamos para no olvidarlo, y llegábamos allá, lo soltábamos al hombre que nos vendiera esto, esto, lo otro. Bueno, así fue con Bernadette, y el párroco permaneció colado al suelo. Cuando escuchó de la boca de Bernadette que la Virgen se llamaba la Inmaculada Concepción, entonces creyó. Entonces creyó y no, ni siquiera para él fue necesario que el rosal floreciera. Está claro que el dogma había sido proclamado 4 años antes, de 1854. El Papa Pío IX había declarado esta verdad de la fe católica, el dogma de que María fue concebida sin pecado original. Pero Bernadette no lo sabía y no tenía forma de saberlo, porque probablemente el párroco sabía lo que la gente sabía. O sea, la gente de religión sabía lo que el párroco predicaba los domingos. Y seguramente el párroco tenía la certeza que Bernadette no sabía este dogma que había sido proclamado 4 años antes, porque él igual no había predicado sobre este dogma, que no fue un dogma fácil de aceptar. Bien, pues entonces tenemos este tercer milagro, o sea, el primero, el agua de la gruta, que no había allí ninguna sorgente de agua. El segundo, la curación de un niño con esa agua. El tercero es la declaración de la Virgen, que es la Inmaculada Concepción. Y el cuarto se da en la aparición siguiente, la 17ª y casi la última. Se viene que hay una aparición, la 18ª, pero esa Bernadette nunca habló de ella, fue de algo, de alguna forma secreta esa aparición. Bien, en esta aparición Bernadette estaba rezando el rosario como siempre hacía y tenía en la mano izquierda una candela, una grande candela, una vela que estaba encendida mientras rezaba el rosario. Y luego con la otra mano, con la mano derecha, la puso inadvertidamente. De recordar que en esta aparición había mucha gente y que estaba observando esto, observaban que la mano de Bernadette sobre la vela, la mano derecha sobre la vela que tenía en la mano izquierda, no se quemaba. Y estuvo 15 minutos sobre la vela. Había allí un médico, este doctor Pierre Romain, estaba allí porque él quería hacer un artículo sobre Bernadette, en el cual declaró más tarde que una persona puede tener ilusiones y alucinaciones sin estar loco, y que Bernadette no estaba loca. Eso lo declaró, era genuina y no se había inventado historias. Bien. Pues, pero él lo explica como que ilusiones y alucinaciones que pueden pasar a cualquier persona. Bueno, pues ahí está la mano que no se quema, y al final de los 15 minutos en los cuales Bernadette estaba en un trance mucho más profundo que los anteriores. Y al final de esos 15 minutos y cuando terminó la aparición y cuando Bernadette salió del trance, el médico enseguida le dijo que extendiera la mano, quería analizar la mano. Y se da cuenta, para admiración de él y de toda la gente que estaba viendo, que vio la mano quemándose, se dio cuenta que la mano no tenía ningún signo de quemazón, ningún signo de haber sido quemada. Y luego, para enterarse de que Bernadette tenía una mano normal, pues le puso él mismo la vela bajo la mano. Y ella, Bernadette, reaccionó enseguida diciendo: me estás quemando. Bueno, porque ya no estaba la aparición presente. Esto pasó solo durante la aparición. O sea que es el último milagro de la Virgen, y quizás no el último, todavía tendremos más alguno, y los va viendo, como he dicho, a Lourdes. La 18ª aparición pasa cuando ya la gruta estaba cerrada. Durante un tiempo nadie estaba prohibido que la gente fuera a la gruta, que luego la gente pidió, hasta que el emperador Luis Napoleón III dio el orden de que se abriera la gruta. Pero durante el tiempo en que la gruta estuvo encerrada, Bernadette fue allí, pues un adiós a la Virgen, una aparición silenciosa. La Virgen, como muchas veces, sonrió y Bernadette no la vio jamás. Bueno, pues, ¿cómo describe Bernadette la Virgen? Pues la describe de una forma interesante. La describe como una pequeña doncella de apenas 1,40 m de altura. Y se le pregunta qué edad tendría. Pues si Bernadette tenía 14, ella dice que la Virgen tenía solo 12, o sea, más joven que ella. Bueno, pero no fue así. Pero eso es la forma como Bernadette ve a la Virgen, pero no fue así que fue representada. La Inmaculada Concepción, la virginidad, pues la entendemos nosotros como la inocencia que va con la niñez. Y la Virgen aparece como una niña en la pubertad, en la primera adolescencia, a los 12 años. Bien, pero la estatua que actualmente se encuentra en el nicho dentro de la gruta de Massaviel fue creada por un escultor lionés de nombre José Hughes. Y claro, él es el símbolo iconográfico de Nuestra Señora de Lourdes y representa una figura más, no tan joven, y más alta que la descripción de Subirús. Y esta es la estatua que hoy tenemos. Seguiremos dentro de una pausa para terminar esta aparición de Lourdes. Bienvenidos de vuelta, hermanos y hermanas. Estábamos hablando sobre cómo Bernadette vio María y cómo esta y cómo ella fue luego después esculpida en una estatua. Cuando Bernadette vio la estatua, se quedó profundamente decepcionada con aquella representación. Pero bueno, porque ella la vio de una forma distinta, de una forma no clásica. Yo no sé por qué nosotros tenemos miedo de representar a María de otras formas, pero bueno, lo mismo pasa un poco con Fátima, si bien que con Fátima las imágenes son más fidedignas de lo que Lucía dice, sobre todo la segunda, pero es la primera la que se venera en Fátima. El mismo escultor ha hecho otras, que son las imágenes peregrinas que andan de un sitio a otro de Fátima. Bien, pues el Vaticano desde un principio acepta esta aparición, el arzobispo de Milán, Giovanni Battista Montini, el futuro Papa Pablo VI, visitó Lourdes, el Papa Juan Pablo II también con tres peregrinaciones, y el Papa Benedicto emitió una coronación novedosa hacia la imagen de Lourdes en la Jornada Mundial de los Enfermos de 2007, y así por delante. Los últimos años de Bernadette fueron años de sufrimiento. Ella había contraído tuberculosis, cólera, asma, y eso fue lo que le produjo la muerte a los 35 años de edad. Sepultada, varias exhumaciones, y el cuerpo, si bien que el rosario con el cual ella fue enterrada estaba corrompido, pero su cuerpo no. El Papa Pío XI beatificó a Bernadette el 6 de junio de 1925. Y luego fue canonizada en 1933, el 8 de diciembre, precisamente en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Bien, si nos preguntamos cuál es la razón de esta aparición, recordad que hay siempre una razón por la cual María visita a su pueblo. Son razones. No viene así como así porque no tiene nada que hacer. En Guadalupe la razón está conectada con la evangelización, una evangelización que se estaba volviendo difícil. Si apareció o no, el caso es que el cuadro de Guadalupe nació para la evangelización y ayudó, y María ciertamente, o porque apareció o por intermedio de ese cuadro, ayuda la evangelización de México, ayudó en ese tiempo la conversión en masa de los aztecas y otras tribus. Lo mismo en Fátima, la razón en Fátima, como diremos largo y tendido, también tiene que ver con la evangelización, en este caso diríamos pues con la nueva evangelización, o como una reevangelización, o como una contraposición al ateísmo militante de la Rusia, de la Unión Soviética. Como sabemos, durante 50 años la Unión Soviética invadió el mundo con estas ideas ateísticas de que Dios no existe. Y Fátima no es una lucha contra el comunismo de per se, contra el comunismo como un sistema político, aunque contra el comunismo que se vuelve dictadura, sí, contra el comunismo ideal, no, pero el comunismo ideal no lo hemos visto nunca, solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como vivía la primera comunidad cristiana, compartiéndolo todo. Bien, Pues es contra el ateísmo militante, Fátima, como veremos largo y tendido. Y ahora, y a Lourdes, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? Y me parecía a mí poco que la razón fuera la prueba de que María es inmaculada, de que María fue concebida sin el pecado original. Me parecía como una prueba insuficiente para que María se moleste y venga y aparezca en Francia a Lourdes. Pero hoy día ya lo pienso, pensándolo mejor y estudiando la historia de la declaración de este dogma, yo me doy cuenta que sí, que es razón suficiente para la aparición de la Virgen, porque fue un dogma muy difícil de aceptar. Muy difícil de aceptar, ¿por qué? Porque María no es una diosa, María es un ser humano. Y todos los seres humanos fueron redimidos por Cristo. Y María no es excepción. Cristo vino, el Dios se ha hecho hombre para redimir la humanidad. Y María no es excepción por ser la madre de Dios, la madre de Jesús. No es por eso que la vuelve excepción, porque es completamente humana. Y porque es completamente humana, 100% humana, necesita de ser redimida. Se bien que esta fiesta, o sea, nació en el Oriente, como tantas fiestas, la intuición de que María habría sido concebida sin pecado, nació en el Oriente, donde nació también el Teotocos, María Contentora de Dios, que más tarde se volvió Madre de Dios. Nació allí y era ya celebrada el 8 de diciembre esta fiesta en todo el Imperio Romano del Oriente, con capital en Constantinopla. Pero cuando la trajeron a esta fiesta para el Occidente, en algunos monasterios ingleses fue aceptada, pero no en Francia. En Francia en el siglo XII no fue aceptada, y Francia era el centro del cristianismo europeo. Ahora, cuando no era aceptada allí, pues tampoco sería aceptada en muchos otros sitios. ¿Y quién no la acepta? Bueno, San Bernardo de Claraval no la acepta, un gran teólogo, este benedictino que fundó, que salió de benedictino para renovar el orden de los benedictinos y fundó los cistercienses. El que escribió la regla de la orden religiosa militar, los templarios, un grande santo, pues no lo aceptaba. Anselmo de Canterbury también no lo aceptaba. San Alberto Magno también no lo aceptaba. Y para colmo, San Bonaventura y San Tomás de Aquino. San Tomás de Aquino, quizás el mayor teólogo de la Iglesia Católica, no aceptaba esta fiesta, no aceptaba este dogma. Se opusieron a la doctrina con el argumento de que restaba universalidad a la redención por Cristo. Pero fue defendido y explicado con claridad teológica en el siglo XIII por el beato Juan Dunscoto, un franciscano. Bien, los opositores a esta fiesta y doctrina habían argumentado que María tenía que ser tocada por el pecado original. Ellos no estaban completamente contra la Inmaculada Concepción, porque entendían lo que entendemos nosotros, que Jesús no puede ser hijo del pecado, que Jesús no puede encarnar en la naturaleza arruinada por el hombre, sino en la naturaleza que Dios creó. Jesús no puede ser el hijo del pecado, el hijo del hombre. Y sería el hijo del hombre si fuera concebido en un seno, en el seno de María, que lleno de pecado original, digamos así. Jesús va a asumir la naturaleza humana que Dios creó, o sea, aquella de Adán y Eva antes del pecado. Pero como María es una persona humana y necesita de redención, ahí está el problema. que se ponen estos. Y entonces dicen, bueno, al menos un segundo el pecado ha tocado María. Al menos en un segundo el pecado ha tocado María. Y luego es redimida. Porque si el pecado tocó a María al menos un segundo, al segundo siguiente es redimida y así que también hace parte, participa de la redención de todo género humano. Pero Don Scotto salió con esta intuición explicando que Cristo puede salvar y redimir de dos maneras. Puede rescatar del pecado a los que ya cayeron o puede preservar a uno de ser tocado por el pecado, incluso por un instante. Y María se le concedió la redención por exención. La redención por exención. Esta es la fórmula que permitió estos grandes teólogos aceptar y la Iglesia en sí, en el Concilio de Trento, en el Concilio de Basilea en 1439, en el Concilio de Trento en 1545, en el Concilio, un Concilio de Baltimore de los obispos de Estados Unidos, todavía antes de ser proclamado el dogma, en 1846, adoptaron María, la Inmaculada Concepción, la patrona de Estados Unidos. Entonces, y luego, ya como sabemos, el Papa declaró la Virgen, el Papa Pío IX, como hemos dicho, declaró la Virgen como Inmaculada Concepción. Y la razón entonces de la aparición, como habíamos visto ya la aparición de la Medalla Milagrosa en París, a Caterina, a Santa Caterina, y la aparición a Bernadette Soubirous. Estas apariciones nacen como prueba, precisamente en Francia, como prueba, porque en Francia se había levantado la objeción a este dogma, y precisamente donde se levantó la objeción a este dogma fue donde se apareció María diciendo: yo soy verdaderamente, lo creáis o no, yo soy verdaderamente la Inmaculada Concepción. Yo fui concebida sin el pecado original. Redención por exención. Bien, hermanos, y así terminamos esta aparición de Lourdes. El próximo día hablaremos entonces, como ya lo vengo prometiendo, un poco de Medjugorje. Concedo hablar un poco de Medjugorje porque Radio María, como sabéis, está un poco ligada a Medjugorje, sobre todo por la imagen que usamos, es aquella de Medjugorje, pero no porque esté convencido. Yo estoy con la Iglesia y la Iglesia no declaró estas apariciones, ni el obispo local ni el Vaticano declaró la veracidad de estas apariciones. Pero últimamente el Papa Francisco concedió de que la gente pudiera dirigirse a Medjugorje en peregrinación. Pero lo dijo restándole, quitándole importancia a Medjugorje, diciendo porque, bueno, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estaré en el medio de ellos. O sea, un lugar es sagrado, cualquier lugar es sagrado cuando dos o tres cristianos se unen en nombre de Jesús. Ese lugar se vuelve sagrado. Y porque mucha gente se reúne allí, entonces el Papa permite estas apariciones. Pero hablaremos un poco sobre Medjugorje antes de nos adentrarnos completamente en Fátima hasta el final.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el Padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.